Radio Nacional presenta
Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña, Nazarena Lomagno, Sur Desarrollo.
¡Ya! ¡Pum!
Buenas noches, ¿cómo les va? Buen jueves, 23:04 de la noche, ya cada vez más cerca de la medianoche. Ustedes saben que hasta ese momento vamos a estar acompañándoles desde la ciudad de Buenos Aires, que estamos transmitiendo en Radio Nacional, pero sabemos que esta radio se escucha a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, así que les pedimos que desde ya nomás nos empiecen a escribir a través de las redes sociales de Radio Nacional, también a la cuenta de este programa que es Sur Desarrollo, que es el programa de les investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, que nos empiecen a decir cómo nos escuchan, de dónde nos escuchan, cómo están, quizás contarnos algo de cómo está el clima en el lugar a donde están, bueno, lo que sea, que saben que ustedes, que a nosotros nos gusta escuchar que ustedes están del otro lado. Saben ustedes que este programa no se hace con esta persona solamente que les está hablando ahora, sino con otras dos que están al aire y otras más que no están al aire. Pero inicialmente la voy a saludar a Nasa Lomagno, que está sentada acá en el estudio. Le tocó venir hoy. ¿Cómo están?
¿Cómo están todos también? Muy buenas noches. Y sí, ¿no? Es un poquito lo que dice ella. Este ya es el último horario del día, en donde además, al no poder salir, a veces nos perdemos muchas comunicaciones con la gente que queremos, y esas ganas de hablar la mantenemos durante el día. Entonces está bueno descargarnos un poco, contar qué tal, qué estamos haciendo ahora, de dónde nos escuchan, o algún mensaje que nos quieran mandar en particular. Lo pueden hacer, por supuesto, en nuestras redes, porque ya te digo, es lindo comunicarnos en este contexto de pandemia, en donde la comunicación, bueno, sea un poquito
la restringida. La radio es, ¿no? Eso un poco, ¿no? También, viste que la radio es la charla, la compañía. Claro. Bueno, nosotros les vamos a estar acompañando a ustedes durante estos minutos hasta la medianoche, y también queremos que ustedes nos acompañen a nosotros y nos cuenten a dónde están, cómo están y demás. También que debatan con nosotros sobre los temas del día, pero antes del tema del día, o por lo menos de uno de los temas que a nosotros nos parece interesante, voy a saludar al otro integrante de este programa.
Por favor.
Que hoy está desde el más allá. Hola, Juan Francisco Martínez Piria, ¿cómo estás? ¿Estás o no estás?
Hola, Estefi, hola, Nasa.
¿Estás?
Las estoy escuchando desde la paternal, muy contento de estar acá a la distancia. Y bueno, esta es una vez el programa este tan lindo que estamos haciendo juntos.
Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno.
Mucho trabajo. Hoy muy linda noche, ¿no?
Hoy está linda la noche en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Está para tomarse una cerveza en la vereda, te diría.
La birra que no es, claro.
Sí, sí.
Es como... Este clima te hace extrañar aún más la vieja normalidad, ¿no?
Ay, Dios.
Sin duda.
Bueno, tenemos, ustedes saben, un montón de contenido porque tenemos solamente una hora, pero arrancamos este programa con una definición política, económica, de lo que está pasando en la coyuntura. Y esta semana decidimos un poco salirnos de la discusión habitual y poner un contrafáctico que ensayó una funcionaria muy importante del gabinete, que es justamente la vicejefa de gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, que hizo un análisis respecto de qué es lo que se va a venir con el Fondo Monetario Internacional y qué hubiese pasado si. No les voy a decir yo sobre qué hablo. Escúchenla ustedes mismos a Cecilia Todesca.
El gobierno de Macri pidió un préstamo de 44 mil millones de dólares a devolver en 2 años y un puchito, que empezaría el 2021, sí. Tenemos ahí unos pequeños pagos, y después 2022 y 2023, más o menos dividido en partes iguales. Es una barbaridad. Entonces, lo que es angustiante es el tamaño de esta deuda. Lo segundo angustiante de esta deuda es que esos dólares entraron a la economía argentina y no están en ningún lado. Es decir, no tenemos mayor capacidad exportadora, no hay más empresas, no hay más trabajo. Bueno, Por eso es importante lo del cepo o control cambiario, o como le queramos llamar. Porque acá, plata que entra, plata que sale volando, y cuando entra y sale volando, se rompe todo. Y esto también es importante discutirlo con el fondo, porque el programa que el gobierno anterior firmó con el fondo no tenía ninguna propuesta respecto del control de cambios, lo cual es insólito para una economía como la Argentina. Si el programa del fondo les hubiese impuesto al gobierno anterior, porque ellos estaban totalmente en contra de los controles, quizás el gobierno de Macri hubiese ganado las elecciones.
Bueno, ahí la escuchaban ustedes a Celicidia Codesca, que salió en CNN Radio. Uy, qué traba que estoy hoy. CNN Radio con Juan Pablo Barsky, que era el que escuchaban ahí riéndose de la referencia que hacía al cepo, porque antes en la entrevista habían hecho referencia justamente a los controles cambios, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el expresidente Mauricio Macri hubiese tomado algún tipo de medida en medio de las corridas cambiarias que iniciaron en 2018 y que nos dejaron a todos los que vivíamos en la Argentina atónitos frente a las constantes subas del dólar sin que se produzca ningún tipo de intervención estatal, con lo que eso significa para que la economía argentina y para los precios, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que me gusta de Todesca es, primero, lo didáctica. Es una mujer que cuando habla, explica, y eso es muy importante viniendo desde la cúpula política. Y segundo, lo concreta que es y lo contundente. Siempre Todesca te deja un título. El otro día la habíamos entrevistado en TV Pública y había dicho: nos tenemos que hacer amigos del cepo. Es una frase, digamos, poco popular, si querés, pero lo dijo, ¿me entendés? Y lo dejó en claro y a su manera, y es contundente y muy clara, y eso me gusta cuando ella explica. De hecho, te diría que para mí es una de las figuras más resonantes dentro del gobierno, no por el cargo que ocupa, por supuesto, sino también por la bajada de línea, por las cosas que aporta, digamos, políticamente. Me parece que es una mujer que pesa un montón, y eso está bueno.
A mi gusto, si me preguntás a mí quiénes son las voceras del gobierno, te diría que son dos, a mi gusto. Cecilia Todesca y Carla Bisotti.
Total.
Sin dudas, ¿no?
Sin
con
dudas.
El nivel de claridad, con más allá de que coincidas o no,
claro. Digo,
el nivel de claridad con el que se comunica lo que se quiere comunicar. Ahora, en este caso en particular, en el fondo, el análisis que venía haciendo del Fondo Monetario sirve en tanto y en cuanto Argentina tiene que empezar a negociar con el Fondo Monetario un nuevo acuerdo, un nuevo programa, y ya estar avisando que ese acuerdo y esa discusión va a ser muy dura. ¿Por qué va a ser muy dura? Porque sabemos que Argentina tiene dos opciones dentro de los programas que va a negociar: o un crédito stand-by, que lo que hace es estirar entre 3 y 5 años los vencimientos, o uno que es un programa de facilidades extendidas que estira un poco más el plazo, pero tiene muchas más condicionalidades. Y cuando hablamos de condicionalidades, el Fondo Monetario de lo que está hablando es de reforma jubilatoria, de reformas laborales, de reformas impositivas, en un tono que no coincide, por lo menos, con la dirección política económica de esta administración. Por eso es que dicen que va a ser dura la conversación, y lo pone arriba de la mesa Todesca como diciendo: miren, ustedes también fueron partícipes de esto que sucedió con este crédito que le dieron al gobierno anterior, casi como una apuesta política a un gobierno, no a un Estado, ¿no?
No, totalmente. Claramente. Y además, yo te diría que el gobierno ya un poco viene marcando la cancha, porque Guzmán fue en la misma línea en estas últimas entrevistas que dio, diciendo lo mismo, ¿no? El fondo es también responsable un poco de la crisis que estamos viviendo, se va a tener que hacer cargo, nosotros nos vamos a sentar a dialogar, por supuesto, pero que el fondo también asuma lo que hizo. Y Alberto Fernández también fue en la misma línea, diciendo que, por supuesto, que se iban a priorizar los intereses y el bienestar de los argentinos, ya de por sí, antes de empezar las negociaciones, y mismo marcaron la cancha con los acreedores privados, ¿no? Eso fue como un anticipo de lo que pueden llegar a ser las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que en esa instancia jugó de aliado, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, es mejor para el fondo que la crisis la absorban, digamos, acreedores que no están aliados con el Fondo Monetario, para que después Argentina, se supone, tenga más espacio para poder renegociar.
Tenemos a Juan Francisco, que, a ver, le tiro una pregunta así medio karateca, voladora. ¿Qué onda la historia de las negociaciones entre Argentina y el fondo?
Difíciles, complicadas. Mira, algo que me quedó la otra vez de la columna que no pude señalar, decir, es que recordemos que la Argentina no participó del momento inicial del fondo, ¿no? En la época de Perón, la Argentina no estuvo ni en el fondo ni en el Banco Mundial. recién después de la de arrocamiento, la Argentina se metió en el fondo del FMI y siempre fueron estos programas de ajuste que vos comentabas, ¿no? Las relaciones siempre han sido compleja, por supuesto.
Bueno, con ese precedente ya sabemos lo que tenemos que esperar. Ya lo, por lo menos Guzmán lo dijo este domingo pasado, hay que empezar a mirar el primer trimestre de 2021, ¿no? Para ver qué pasa con el fondo. Bueno, esta fue la definición de la semana, pero no es el único que tenemos para contarles, porque ahora se viene NASA con un tema central. Yo te diría uno de los temas de la macroeconomía de la Argentina.
El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Tenemos uno de los temas centrales en la economía, en la macroeconomía, te diría, que tiene que ver con la política energética y la matriz energética. Y un poco de eso trajiste para empezar a abrir este tema, que vamos a seguir hablando seguramente a lo largo de lo que reste de programa.
Sí, por supuesto. Sabes que es un tema muy interesante en el que yo me quería meter, pero por supuesto viste que un periodista, y creo que es una de las cosas más lindas de esta profesión, cada vez que hace una entrevista se va nutriendo, ¿no? De la información que el especialista le da. Entonces yo, para meterme un poco en este tema, estuve hablando con alguien que realmente está muy capacitado para hablar del sector energético, como lo es Ignacio Sabatella, que es integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, y me clarificó un poco la situación, tanto a nivel global como particularmente lo que está sucediendo en Argentina. Y también estuvimos hablando de los desafíos próximos que el mundo en general, ¿no?, luego de atravesar la pandemia, tiene en relación al sector energético. Y en principio me planteó dos panoramas, ¿no? Se puede hablar, en primer lugar, de una crisis del sector energético previo a la pandemia, estamos hablando particularmente en Argentina, que tiene que ver con la política económica errática que el gobierno anterior, que el gobierno de Macri, lleva a este sector, lo que le produce un congelamiento de los combustibles, que se traduce luego en un congelamiento de las tarifas, y eso redunda en un parate de la actividad y la baja de las inversiones. Eso entre 2015 y 2019. Y después, bueno, 2020, ok, cambiamos de gobierno, pero nos viene una pandemia, ¿no? Entonces, ahí comenzaría la segunda etapa de la crisis, ya una crisis mundial, en donde, claro, prácticamente el sector energético cae porque la demanda mundial de este rubro cae, y bueno, termina cayendo el consumo.
El precio también,
claro,
¿no?
Termina cayendo el precio, el consumo y el sector energético, bueno, entra en una especie de crisis. Ahora, particularmente, ¿cuáles son los problemas del sector energético? Empezamos con las tarifas y los combustibles y su falta de fórmula sostenible en el tiempo. Esto es lo que nos cuenta Ignacio Sabatella. Mira.
En el corto plazo, el gobierno afronta una serie de problemas en el sector energético, empezando por tarifas y combustibles, a las cuales hay que buscarle una fórmula sostenible en el tiempo para actualizar tanto a nivel de tarifa como de precios, que a su vez minimice el impacto económico y social que tiene un sector tan sensible como el energético en el resto de la economía nacional. Al mismo tiempo, YPF endeudada, sin flujo de caja, con su actividad paralizada, requiere una especial atención por tratarse de la empresa que controla al Estado y que fue desplazada en la gestión anterior a cambio de otras de sus competidoras del sector privado, y que hoy en día requiere una respuesta inmediata. A su vez, seguimos enlazando los temas. La producción de gas es necesario sostenerla e incluso incrementarla, tratándose del componente más importante de la matriz energética nacional y que asegura el autoabastecimiento interno, y que a su vez tengamos en cuenta que todo lo que no se produce localmente de gas debe ser importado para cubrir la demanda interna, y todo lo que deba ser importado implica una salida de divisas en un contexto de escasez de divisas. Con lo cual eso también requiere una especial atención, y el gobierno ya anunció que está trabajando en un esquema gas 2020-2024. Veremos los detalles en los próximos días.
Bueno, y ahí lo escuchábamos a Nacho, ¿no? Siendo muy claro, hablando sobre las tarifas, sobre los combustibles, el problema energético en general, luego particularmente en Argentina. Y el último dato, que es lo más importante, me parece, que habla de un plan de gobierno, de un esquema del gobierno entre 2020 y 2024. Veremos cómo se desarrolla
la
eso.
La gran pregunta para mí es cómo se logra un precio que sea o que tenga sentido para las empresas para sostener las inversiones, porque es un sector que demanda muchas inversiones, y por otro lado un precio que sea factible de pagar con los niveles de ingreso salarial que hay en la Argentina, ¿no? Entonces hay una política de precios que es bastante compleja de manejar, porque empieza el tironeo entre lo que significan las tarifas en el costo fijo de un hogar, teniendo en cuenta lo que se gana y el salario claro. promedio de lo que se gana en la Argentina, y lo que demandan las empresas, que además, como es un commodity, hay una fijación de precios que no tiene que ver con la Argentina, sino que es a nivel internacional, ¿no? Es todo un tema muy complejo, qué precio le sirve a la oferta y qué precio le sirve a la demanda.
Claro, por supuesto. Además, como decís vos, Tefi no es un bien exclusivo, no es un bien universal, digamos, todos en algún punto terminamos haciendo uso del sector energético, por tanto su accesibilidad tiene que ser para todos. Ahora, también lo que nos comenta Nacho, que hay otro sector, que es el sector nuclear, que también en Argentina, digamos, está como escasos de negocios, viniendo un poco atrasado, y que tiene su importancia real. Mira, vamos a escucharlo ahora. ¿Qué nos dice Ignacio Sabatella sobre otro sector muy importante que está esperando avances de negociación, como es el sector nuclear?
Y el otro sector que está esperando avances es el sector nuclear. Tenía la expectativa hasta el año 2015 de concretar la inversión en dos centrales nucleares nuevas a partir del vínculo bilateral con China, y que sin embargo de la gestión anterior se redujo a una sola central con tecnología china, y probablemente se avance en ese sentido.
Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Una central con tecnología china es lo que se está buscando. Contaba recién Ignacio que durante el gobierno anterior se intentaba concretar la inversión de dos centrales nucleares. Bueno, se redujo una y que se espera, ¿no?, que durante esta gestión se avance con eso, Tefi.
Sí, habrá que... Yo lo que siempre me pregunto es que un poco me parece que en la próxima reflexión de Ignacio lo vas a retomar, que tiene que ver con qué pasa con la matriz energética y la cuestión ambiental, ¿no? Y ahí sí. También es muy importante preguntarse qué pasa con, en particular, la energía nuclear y el tratamiento de todo lo que eso significa, ¿no? De los desechos nucleares y demás. Creo que esa discusión a mí por lo menos me interesa. Matriz energética y ambientalismo, porque claro, no es cuestión de producir sin tener en cuenta sobre todo el impacto que tiene en la vida de las personas que viven en los lugares donde se produce la energía de esta manera, ¿no?
Sí, por supuesto. Y ¿sabes qué? Te fidiste en el palo, porque Ignacio también habló de la transición energética contextualizada, ¿no?, en lo que es en el avance del medio ambiente mundial. Mira.
En el marco de los cambios que se están dando a nivel global, Argentina tiene un desafío en el largo plazo, pero también lo podemos ver como una oportunidad de discutir sensatamente su matriz energética, donde predominan en primer lugar el gas y en segundo lugar el petróleo, donde el gas es visto como un puente hacia esa transición hacia energías más limpias. Ahí tenemos una ventaja, pero también depender de un único combustible es una desventaja. Y en este sentido, una vez que podamos avanzar en la discusión de la matriz energética de los próximos años, de allí van a derivar las cuestiones de infraestructura, todo lo que tiene que ver con la inversión en transporte de energía eléctrica y transporte de gas por ductos troncales, inversiones que están muy atrasadas y que seguramente van a estar ligadas a las decisiones que tomemos en el presente respecto a las distintas fuentes de energía. En ese sentido, también discutir qué va a pasar con Vaca Muerta, si Vaca Muerta lo seguimos pensando como una plataforma de exportación tanto de petróleo como de gas, o si en el marco de los cambios que están aconteciendo a nivel global y acelerados por la pandemia del COVID, no requiere repensar el proyecto Vaca Muerta en función del autoabastecimiento y no tanto de la exportación a gran escala. Y en ese sentido, las energías renovables y todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética y el uso uso racional de la energía. Es una gran oportunidad y esto requiere avanzar en procesos de consolidación de las capacidades industriales a nivel local para dar cuenta también de las metas que tiene fijadas Argentina por ley, que en principio es llegar al año 2025 con un cubrimiento del 20% de la demanda eléctrica con energías de fuente renovable.
Bueno, y ahí lo escuchamos, ¿no? A Nacho Sabatella, un gran profesional, la verdad, del tema. Le encanta el sector energético. Es súper claro explicando, como lo escuchamos ahí. Igualmente, lo pueden seguir en sus redes. Y él responde preguntas. Él siempre está dando entrevistas de aquí para allá. Así que él está disponible. Pero, bueno, ahí me parece interesante traer este tema a la mesa, ¿no? Es un sector muy demandado. Se encuentra, digamos, en crisis. Que tiene que afrontar un montón de desafíos que la pandemia... también, ¿no? Lo visibiliza, le expone un montón de otras cosas a solucionar. Y bueno, por de pronto el gobierno, como explicaba recién bien Nacho Sabatella, tiene un programa, un esquema de gas que iría desde 2020 hasta 2024. Vamos a ver entonces, Steffi, qué hace con eso.
Sector estratégico, y a mí en particular esta discusión me parece más central para la economía argentina. Así que seguiremos este tema muy de cerca. Llega el momento de la noche en el que, por suerte, tenemos amigos, amigas que nos van recomendando canciones. Y acá tengo un coterráneo que yo escuché esta canción y se me piantó un lagrimón. Es una chacarera que da unas ganas de pararse y bailarla. Impresionante. Lucho Scarano decidió que hoy escuchemos este tema, la de Sin Tierra, de José Luis Aguirre, que es un compositor y guitarrista de Tras la Sierra de Córdoba.
Al que madruga y padece, a ese me le dice un, al que cómodo enriquece, saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo, si ahí cae fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante.
Bueno, qué chacareraza. Yo no sé ustedes si fueron alguna vez una peña, pero se suena una chacarera y se empieza a levantar el polvo. Arroba Sur Desarrollo es nuestra cuenta de Twitter, ¿sí? Sur Desarrollo guión bajo. Nos pueden escribir a través también de las redes sociales de Radio Nacional, ¿no, NASA?
Sí, exactamente. ¿Querés que te cuente cuáles son? Mira, dale. Tenemos Twitter, que es arroba nacional AM870, y Facebook e Instagram es lo mismo. Arroba nacional AM870, nos pueden contactar ahí, o bien, como decía Tefi, nos escriben a Twitter, que es arroba surdesarrollo-bajo, y tenemos Instagram también, por supuesto. Estamos en todos lados.
Por donde quieran nos escriben, que leemos sus mensajes. Volvemos en unos minutos y tenemos la primera entrevista, la primera única entrevista de la noche. Vamos a hablar sobre economía, por supuesto, pero sobre algo anunciado en el día de hoy que tiene que ver con los cuidados. Pero volvemos en unos minutos.
Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña y Nazarena Lomagno, todos los jueves a las 23.
Hola, Eduardo Oliverti aquí, ¿cómo les va? Temporada 17 de Dos Gardenias. Muy buena lectura, muy buena música, radio y listo. Dos Gardenias. Jueves, después del cuento de Quique, pasada la medianoche. Dos Gardenias.
Nacional. La radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la noche, 28 minutos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Todo con afecto, con Alejandro Apo, Gardel por Larrea, Grabaciones Encontradas, con Tom Lupo y León Gieco. Volvé a disfrutar las entrevistas federales y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Ampliar el comedor de tu casa es también ampliar las posibilidades de trabajo de muchas familias. Procrear 2020. Nuevas líneas de crédito para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/Proyecto de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peria y Nazarena Lomagno, por NAS.
Ya pasó media hora de este programa, te contamos sobre la matriz energética, te pedimos que mandes mensajes, hablamos sobre Cecilia Tobásica y el FMI. Solo acá puede pasar tantas cosas.
Totalmente, me encanta igual.
Solo en Sur Desarrollo, esperamos que estén despiertos o no estar agitándoles demasiado la noche, que son las 11:30 de la noche. Pero bueno, ustedes saben que llega este momento y estamos en comunicación con Lucía Sirmi, que es economista y es directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades. Y queremos hablar con ella de un montón de cosas, no solamente de lo que le toca, que es en la gestión, las cuestiones de cuidado, sino también de economía. Pero vamos primero a saludarla. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, Ceci. Hola, NASA, ¿cómo andan?
Muy bien. ¿Qué tal la noche?
Acá contenta de estar compartiendo con dos grosas como ustedes dos.
Bueno, gracias.
La queremos.
Lo mismo se dice porque por lo menos hoy hicieron un anuncio muy relevante que tiene que ver con cuidar en igualdad. Para aquellas personas que no nos enteraron de esto, es en principio una búsqueda de reconstrucción por parte del Estado de todas las maneras en las que se cuida en la Argentina. De todas las formas. Y de esa manera, en un diálogo federal, poder pensar una política integral de cuidados. ¿Estoy explicándolo bien, Lucía? ¿Fue esto lo que se anunció hoy?
Sí, está perfecto. Sí, un poco lo que proponemos es... Entendemos nosotras que la desigualdad en los cuidados es muy estructural, ¿no? Y lleva prácticamente siglos. Entonces, transformar de verdad esto implica una participación activa de toda la sociedad. Por eso es que más allá de que nosotros conformamos una mesa interministerial de políticas de cuidado y tenemos una agenda como Estado, nos parece que esa agenda en realidad se tiene que nutrir de lo que requiere y demanda cada territorio y que además se tiene que discutir culturalmente cómo cuidamos. Entonces, por eso es que proponemos esta campaña que tiene, digamos, un costado cultural y también un costado territorial. Vamos a hacer distintos parlamentos territoriales del cuidado que van a ser una especie de foros, digamos, donde se va a discutir la pluralidad, todas las personas que trabajan de cuidar, que reciben cuidados, funcionarios municipales, provinciales, a discutir qué se necesita en un país tan tan largo y tan ancho como Argentina, que tiene muchas desigualdades, muchas diversidades, y queremos que todo eso esté sobre la mesa para construir desde ahí cuáles son las prioridades de una agenda que en temas de cuidado es gigante y obviamente que es urgente.
Vos sos un especialista. Te voy a tratar de llevar al terreno un poco de te diría de la imaginación. ¿Qué te esperás o qué expectativas tenés de lo que surja de ahí? ¿Pensás que pueden salir cosas que no se conocen? Digo, ¿qué expectativas tenés de este proceso de diálogo?
Y por un lado que provoque preguntas, ¿no? Quizás a veces quienes estamos mucho en el tema o lo vemos en las redes sociales y más con este contexto de pandemia, pensamos que bueno, es una discusión que ya está instalada, pero eso es solo en un sector de la sociedad, en Twitter, ¿no? Y la
realidad
de la Argentina,
que es muy chiquito además, ¿no?
Sí. Exacto, es mucho más grande y me parece que todavía hay mucho para discutir y lugares comunes que son difíciles de transformar, así que me imagino las provincias. Y además también levantar un poco algunas experiencias provinciales y municipales que están buenas, que son políticas de cuidado y que resolvieron, digamos, situaciones a nivel local y que creo que se pueden tomar también desde Nación para ir planificando las políticas pendientes. Así que, y además yo creo que por lo menos para mí fue un día emocionante porque realmente convocamos a gran parte de la sociedad civil que viene peleando por esto hace muchos años, muchas décadas, mismos sindicalismos, y bueno, que estuvieran todos también presentes en el lanzamiento de esto, para muchos fue emocionante, para mí también.
En la pandemia, durante todo este proceso, se habló mucho de la crisis de los cuidados. De hecho, recuerdo el documento, siempre lo menciono, pero es que me parece realmente impactante, un documento de la Unión Industrial Argentina, incluyendo dentro de las instituciones, de los acuerdos básicos que hay que construir para salir de la pospandemia, toda la cuestión de los cuidados y la economía con perspectiva de género. Un poco así lo dice incluso la Unión Industrial. ¿Qué significa esta crisis de los cuidados para alguien que escuchó mucho este término y no termina de entenderlo?
No, que en principio como la sociedad siempre esperó que nosotras las mujeres fuéramos las encargadas de hacer las tareas de cuidado, que son tareas gratis, o sea, para la sociedad gratuitas, o sea, ocupan nuestro tiempo, nuestros gastos, pero no tenemos remuneración por hacerlas. Las mujeres ricas pueden tercerizar esas tareas en otras mujeres pobres y las mujeres pobres no las pueden tercerizar en nadie. Entonces, son una instancia de reproducción de desigualdades. Y la crisis se genera porque en la práctica, obviamente, necesitamos generar ingresos y al mismo tiempo resolver ese cuidado, el cuidado de niños, niñas, de personas mayores, de la familia, de personas con discapacidad, el cuidado comunitario. O sea, el cuidado está ahí y ocupa nuestro tiempo, pero la sociedad lo invisibiliza. Entonces, llevarlo a cabo realmente genera una crisis, ¿no? Y una sobrecarga, sobre todo de quienes cuidan, y más en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, la crisis es un poco de alguna forma estructural, pero además coyuntural. O sea, ahora se está sintiendo todavía más, porque además la economía del cuidado es la única parte de la economía que no se paró. Obviamente que las tareas de cuidado se siguen haciendo, ¿no? Estamos quizás encerrados en casa, pero seguimos limpiando, cocinando, ayudando a los chicos con las tareas, llamando a los familiares. Esas tareas siguen feminizadas y están siempre precarizadas, aún si lo hacemos dentro de la casa o si lo hacemos para otros, ¿no? Trabajando de cuidar, también en general lo hacemos con salarios bajos y con poca formalización.
¿Sabés, Lu, en esta idea de explicarla a aquellos que hayan escuchado mucho estos términos pero todavía no terminan de entender exactamente qué es lo que se está discutiendo? Vos mencionaste bien, ¿no? Estas tareas son gran parte de la economía, ¿no? Forman una gran pata de lo que es el sistema económico. Y muchos puedan decir, bueno, ¿pero qué tiene que ver hacer las tareas del hogar con la economía? ¿Cómo es que se vincula? ¿Qué es lo que aporta?
Y es que si vos no tenés la casa limpia y no comiste, no podés ir a trabajar. O sea, es así de directo, ¿no? Y a la vez, si nadie te cuidó de chico, tampoco podés ir a trabajar de grande, ¿no? O sea, si nadie te apoyó en educarte, tampoco podés estar después generando tus propios ingresos. Esas relaciones de cuidado son tan necesarias, y por eso hablamos de cuidar en igualdad, es una necesidad. Está ahí y alguien lo tiene que hacer, o sea, la necesidad aparece. ¿Cómo se resuelve? Familiarmente, y a veces adentro de la familia, las mujeres, en la mayoría de los casos. Entonces, si es una necesidad, entonces tiene que haber una agenda de derechos alrededor. Y ahí decimos, es un derecho a poder recibir esos cuidados, todas estas poblaciones que lo necesitan, pero también es un derecho a poder dar esos cuidados, a tener el tiempo, y que si te dedicas y elegís querer dedicarte a cuidar, tener la protección social y como cualquier otro trabajo, porque si no, lo que ocurre es las que deciden o eligen o es lo que pueden hacer, se quedan cuidando en la familia, se quedan sin ingresos propios, sin autonomía económica, y eso está muy conectado con la feminización de la pobreza, con la brecha salarial e incluso con muchas situaciones de violencia que se perpetúan en el tiempo porque dependes económicamente de tu agresor.
Claro, es mucho más difícil para cualquier mujer que tiene a cargo el cuidado de sus hijos, que no sale al mercado formal a trabajar y no tiene ingresos, pensar un proyecto de vida propio más allá de la situación en la que está, ¿no?
Claro, y por eso nosotros desde la mesa interministerial lo que decimos no es que nuestro horizonte es que todas las mujeres se vayan a trabajar al mercado de trabajo y nadie se quede cuidando, no. Es que quienes elijan dedicarse a cuidar, sean mujeres, varones, otras identidades, tengan, digamos, protección al hacerlo y que no sea una instancia de empobrecimiento. Y a la vez, que para que puedas realmente elegirlo, tenés que tener opciones. Quiere decir que tenés que poder contar con un jardín de infantes o de primera infancia a disposición, que sea público y acceso gratuito, tenés que poder contar con servicios de cuidadores a domicilio. Y en ese sentido también es que decimos que es un sector económico importante, porque genera mucho empleo. Cuando el Estado te pone a invertir en cuidado, genera muchos puestos de trabajo, mucho empleo, y encima en sectores que sabemos que esos puestos van a familias que lo necesitan mucho, ¿no? O sea, realmente el cuidado es un multiplicador de la economía.
Empezamos a hablar de economía y quiero sacarte un poco de tu rol de funcionaria y llevarte más a algún tipo de reflexiones sobre la situación económica en general. Viste que durante la pandemia, además de la crisis de los cuidados, que fue uno de los temas, por lo menos que yo vi con bastante rebote, se habló mucho de esta especie de oposición entre salud y economía. ¿Qué reflexión haces vos sobre esta oposición?
No, me parece que es como una expresión clara del recorte que se hizo, que en los últimos casi diría siglos, de lo que es la economía y lo que no es, porque en realidad se supone que nosotros, el fin último de la economía, y como ciencia, pero también como disciplina en la política pública, es para vivir bien y vivir mejor. Entonces no podrían ser uno, porque la oposición es entre el nivel de actividad económica, ¿no?, y el impacto que eso puede tener si no hay ningún Estado mediante en la calidad de vida de las personas. Pero si hay que priorizar la salud, obvio, porque es un objetivo último, entonces hay que reacomodar la economía para que se sienta lo menos posible. Y en el medio está el Estado, que puede parar la pelota y redistribuir los recursos que hay, que creo que es el ejercicio que con el IFE, con el ATP. Más allá de esto, obviamente, siempre siempre quedan más personas por cubrir y por acompañar, y en este contexto global se está sintiendo no solo la caída de la actividad, sino también cuánto de la economía que hacemos día a día no aporta necesariamente a cubrir las necesidades de toda la población, ¿no? Y en eso creo que la economía del cuidado está siempre orientada a las verdaderas necesidades. Por eso es que se mantuvo activa durante toda la pandemia.
Claro. Ahora, escuchamos estos últimos días un montón de reflexiones de la oposición, por supuesto, sobre la cuarentena más larga del mundo y demás, pero reapareció una figura en este último tiempo, sobre todo a raíz del acuerdo con los acreedores externos, que es el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, diciendo, por ejemplo, que la cuarentena es casi como la guerra de Malvinas, o cosas como que no hay que festejar el acuerdo, no hay nada que festejar en el acuerdo de los acreedores. Cuando escuchás declaraciones de este tipo, de la oposición y en particular de Alfonso Prat-Gay, ¿qué reflexión haces? ¿Qué sensación te da? ¿Qué pensás?
No, es increíble como estos economistas se reciclan, ¿no? Porque de alguna forma son los mismos que desde los 90 le enseñaron a la población a tenerle miedo a la economía, ¿no? A hablar de una forma técnica en la cual excluir a las personas y de una forma muy funcional hacer que la gente incluso tenga miedo de preguntar cuando no entiende de esto, ¿no? Y sobre todo cuando nos metemos en el mundo financiero. Y yo creo que acá la ecuación, por lo menos en el contexto de pandemia, es muy sencilla, porque estamos viendo que un montón de países que no están haciendo, digamos, estas medidas de protección de la salud, tienen los mismos niveles de caída de la actividad. Entonces, no es la cuarentena, es la pandemia, eso me parece que está claro. Y después, bueno, que funcionarios macristas opinen de cómo el gobierno actual está tratando de arreglar el desastre que ellos dejaron, me parece vergonzoso.
Y ahí te llevo a otra pregunta que tiene que ver un poco. ¿Por qué pensás que dentro de toda la discusión económica está tan masculinizado, ¿no? Te mencioné a Alfonso Prat-Gay porque es uno de los economistas que sigue teniendo espacio, pero cuando empezamos a buscar en el resto de los medios siempre vemos caras de varones.
Completamente, y bueno, por eso también es que formamos con varios economistas Paridad en la Macro, justamente para discutir este tema. Me parece que parte de los mismos estereotipos, incluso del cuidado, ¿no? Como nosotras somos las cosas blandas, las emociones, y ellos están para las ciencias duras, y bueno, adentro del mundo económico, la macroeconomía, la cuestión financiera, es un tema de ellos, ¿no? Y la verdad es que los vemos que básicamente tenemos los mismos títulos de académicos, porque en la carrera es bastante pareja, pero después nosotras desaparecemos, y yo creo que eso es no solo por las trayectorias de cuidado que nos alejan de muchos sectores en todas las profesiones, sino también porque en particular no nos dejan opinar, porque básicamente nos piden que tengamos barba para poder tener una idea o una opinión. Y nos descalifican cada vez que estamos en opinando en público, un poco cuestionan el triple lo que decimos, lo que entre ellos es una diferencia de opinión, en nuestro caso es simplemente un error.
Claro, ¿qué es Paridad en la Macro?
Paridad en la Macro es un espacio de economistas y periodistas que nos juntamos a debatir de macroeconomía, que estamos teniendo ahora una columna semanal en BAE, estamos muy contentas, y básicamente lo que hacemos es esto, somos economistas de distintos sectores, algunos trabajan en el sector privado, sector público, en los medios, y bueno, justamente este hecho de discutir, que parece tan sencillo, para nosotros es un hecho, ponemos esos espacios de discusión, y cuando lo hacemos en los espacios, digamos, que están tan masculinizados, somos muy cuestionadas todavía. Y de vuelta, esto también es muy funcional al patriarcado, porque son entonces los varones los que, además de que enseñaron a tenerle miedo a la economía al resto de la población, no nos dejan a nosotras opinar de una economía que en líneas generales va en contra de las mujeres, porque son las mujeres las que tienen menores ingresos, menor acceso a la propiedad, a la vivienda, y bueno, esto incide obviamente en la forma en que vivimos.
Lucía, seguramente te seguiremos consultando sobre cuidados, por supuesto, pero sobre todo sobre economía, porque queremos empezar a analizar que las mujeres tengan más peso, ¿no?, en la discusión económica y no solamente en las cuestiones de género habilitadas a las mujeres.
Totalmente, y creo que, bueno, que estén ustedes dos también en este espacio aporta a esa causa, así que felicitaciones.
Un beso y muchas gracias.
Abrazo, chau, chau.
Pasaba a Lucía Sirmi, que es economista y directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.
América Bárbara. Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria.
Tenemos, ustedes saben, un historiador en este programa que, además de hablarnos de economía, nos da algunas historias, contextos, nos cuenta casi un cuento a esta hora de la noche. Yo sé de qué va a hablar, pero no le quiero spoiler la columna.
Bueno, gracias. Hoy se cumple un aniversario importante, que es el 94 cumpleaños de Fidel Castro, que sería un tema muy lindo para hablar, pero no vamos a hablar de eso. Pero sí valía la pena mencionarlo. Pero el 9 de agosto, un día después del cumpleaños de mi viejo, al que le mando un saludo.
Le mandamos un beso. Feliz cumpleaños.
Es una fan del programa, que le mandamos un saludo. Fue el Día Internacional de los Pueblos Originarios y nos parecía importante traer este tema al programa, aunque sea un breve, porque es un tema central en la historia de nuestra región y de toda América en general, ¿no? Es de alguna manera el gran pecado originario de la conquista que todavía perdura y tiene enormes consecuencias, ¿no? nosotros estamos, América es como un, como esas películas o un capítulo de los Simpsons, que es como una casa que está construida sobre un cementerio indígena y que está maldita. Bueno, nuestra historia es un poco así, y particularmente en la Argentina, donde tenemos la mal llamada conquista del desierto, encabezada por Roca, tenemos una historia de sangre, de muerte, de genocidio, pero no solamente de genocidio de millones de personas, sino también en términos culturales, ¿no? Algo de lo que vos hablabas antes del tema de la cuestión de la tierra, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Los saberes de esos pueblos originarios fueron también aplastados, absolutamente negados, y todavía eso tiene enormes consecuencias, ¿no? Entonces, obviamente tenemos muy poco tiempo, con lo cual te quiero mencionar algunas cosas. Esa historia, ese pecado originario, de ese genocidio, que continúa en la época post-independencia, con, como decíamos antes, la conquista, la mal llamada conquista del desierto, que no fue algo que ocurrió solamente en nuestro país, sino también en Chile, en otros países como Bolivia, donde además de masacres, se robaron tierras, en pequeñas manos, obviamente, siempre generando estas élites latifundistas. Y esto tiene mucho que... A mí me gusta hablar de... Yo sé que vamos a tratar de periodismo de periodistas. Pero me parece muy importante, los medios de comunicación, si me permitís, digo en los diarios, sí. Se sigue reivindicando la conquista, abiertamente, ¿no? Se sigue reivindicando Roca, sin ningún problema, acá no pasa nada. Recordemos, hoy en día, viste, todo esto vieron, todo este debate sobre las estatuas, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, que se están intentando o están derribando directamente estatuas. Y recordemos la militancia de Osvaldo Bayer para derrocar a Roca, ¿no? Que me parece que es una militancia que todavía tiene sentido.
Es impresionante esto que decís, porque claro, me contaba, mi tío vivía en Estados Unidos, me contaba algunas estatuas hechas a tipo los fundadores de la de casi racistas de la
Sí, sí.
Directamente de la, no me sale la palabra, pero bueno, la Confederación, no me salía la palabra de la Confederación. Estatuas a racistas y de pronto, claro, me olvido de las estatuas a Roca que hay en toda la Argentina.
No, pero también recordemos la estatua Colón, todo el debate que fue en la estatua a Colón y Juan Azurduy, ¿no? Porque acá el tema, por eso yo hablé de un pecado originario, es quiénes somos nosotros. Nosotros estamos construidos en unas sociedades coloniales, racistas, esclavistas, genocidas. Lamento tirar todo esto a las casi 12 de la noche.
Sí, gracias por, en medio de una pandemia que se viene estirando, no tenemos tanto margen anímico, hacerme
pensar esto. Pero es importante, porque nosotros nos queremos ser los onzos, pero esto vuelve todo el tiempo, ¿no?
Claro que sí.
Y por eso esos debates sobre Colón o Juan Azurduy son debates sobre nuestra identidad. ¿Qué valoramos? Si valoramos la vida o la muerte, ¿qué cultura valoramos? Y para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, ¿no? En el siglo XX hubo muchísimas luchas de los movimientos originarios y en los movimientos legales, ¿no? Y en la Argentina también, en la Constitución del 94, pero fueron todos bastante truchos esos reconocimientos.
¿Por qué decís truchos?
Porque fueron reconocimientos legales en una clave promovida por el multiculturalismo neoliberal, que no tuvo un basamento real, digamos. Digo, no alcanza con que te den derechos si no te dan tierras, si no te dan poder, si no te dan reconocimiento real. Y fueron reconocimientos que quedaron solamente en términos más simbólicos y formales que otra cosa. Lo más interesante ocurrió a fines de los 90 y comienzos del siglo XXI, con los movimientos originarios en Ecuador, en Bolivia, sobre todo Bolivia, con el proceso de Evo Morales y el proceso de el cambio en términos de constitución y la conformación de un Estado plurinacional. En Ecuador también se avanzó, pero creo que tal vez lo más interesante es lo de Bolivia. Pero podemos ver ahora el reflujo, ¿no? Un poco lo que hablamos hace un par de programas, para los que nos siguen, y los que nos siguen los invitamos a que nos vayan siguiendo, que hablamos esto de cómo vienen cortando cabezas, ¿no? O sea, en el sentido de lo que se avanzó en Bolivia y lo que se avanzó en Ecuador, y la reacción. Recordemos cómo lo vimos en vivo, el nivel de racismo antiindígena que hubo en Bolivia, quemando la Uipala. ¿Se acuerdan esas imágenes terribles?
Sí, tremendas.
Representantes de pueblos originarios siendo perseguidos. realmente un nivel de violencia que es enorme. Es acá, digamos, ¿no? Lo que sucedió, recordemos Patricia Bullrich. ¿Se acuerdan Patricia Bullrich hablando de la RAM como una agrupación terrorista?
De la RAM, sí.
Sí, el asesinato de Rafael Nahuel.
Que además era directamente que era chileno, que no eran argentinos, los mapuches.
No, estaban, no, acordate.
Cuando ni siquiera, esa es la discusión, porque ni siquiera se reconocen dentro de los estados-nación. Digamos, hay un desconocimiento absoluto, ¿no?
Por supuesto. Recordemos la nota esa de Manuel, de Morales Solá, hablando de terrorismo, mapuches, iraníes, y también Uribe, pero la construcción del enemigo interno, la construcción de los pueblos originarios como la barbarie, la otredad, la amenaza constante de la nación. Hay gente que sigue reivindicando lo de Roca, diciendo que los chilenos nos iban a robar la Patagonia. Bueno, delirio. Y yendo hacia Chile, la lucha de los pueblos mapuches en Chile es muy importante y están sufriendo una persecución constante. Actualmente hay una huelga de hambre de presos políticos en Chile, donde el líder de esos presos políticos, el Machi Celestino Córdoba, está muy mal de salud, con más de 100 días de huelga de hambre. Y lo que quiero decir es la actualidad de este problema, ¿no? Digamos, no es una cosa que quedó en el pasado, no es algo, sino que es constitutivo a nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, retomando un poco los Estados Unidos, cuando fue lo de George Floyd, mucha gente dijo, uy, qué terrible el racismo en Estados Unidos. Ese racismo está acá, digamos, está acá con Rafael Nahuel, está acá con las poblaciones afrodescendientes, está en toda América Latina. O cuando ganó Bolsonaro, ¿no?, en Brasil, mucha gente sorprendiéndose, digo, Brasil está construido en siglos de esclavitud, con las indígenas en la Amazonas perseguidos, y bueno, una historia terrible que queríamos recordar, tanto en su dimensión más dura como en su dimensión emancipatoria de lucha, porque hay que recordar esas luchas y esas culturas que son muy valiosas, ¿no?, que nos hablan de otra relación con la vida, con la naturaleza, y con otros saberes, ¿no?
Y eso te iba a decir, ¿no?, también cómo todo eso, ese planteo tiene mucha relación con cuáles son los modelos de producción económica, ¿no? También porque ahí entra la colisión, la colisión, el enfrentamiento entre un tipo de perspectiva respecto de cuál es la forma de habitar, de otra manera se concibe a la actividad productiva y extractivista, ¿no?
Por supuesto, en los pueblos originarios anida una cultura y unos saberes que son muy críticos del mundo moderno y del capitalismo en su versión superexplotación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, nada, pensar un poco ese pasado, ese presente. Y obviamente que este tema no lo podemos abordar en profundidad en estos 10 minutos, pero sí llevarnos esto para seguir pensándolo.
Este programa es un gran abrir puertas, abrir ventanas y dejarlas un poco abiertas para que ustedes exploren, porque, bueno, para nosotros son viajes muy cortitos, pero son los temas que nos parece que está bien seguir repasando, no empezar a repatarse, seguir repasando, como decías vos recién, Juan Francisco.
Sin duda.
Bueno, ustedes saben que nosotras llegamos hasta acá, digo nosotros porque estamos con NASA en el estudio, ahí lo escucharon recién a Juan Francisco que está en su casa, saben que tiene que ver con el esquema de cuidado en el medio de la pandemia y de qué manera podemos hacer este programa de manera presencial y no tanto, pero lamentablemente tenemos una sola hora y son las 23:56, ya estamos cerrando este programa, hubo un montón de información. Los vamos a seguir leyendo a través de las redes sociales. Nos interesa qué es lo que les interesa escuchar. Esto fue Sur Desarrollo, el programa de les investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Pero decíamos al principio, no solamente lo hacemos las personas que estamos al aire. También están las dos grosas, el corazón de este programa. Que es, ¿no?, dos genias. Ivy Madeo y Julieta Beristain, las dos en producción. Y también está Ezequiel Sánchez, el operador de este programa. Le agradecemos mucho la operación técnica. Y ustedes saben que todos los jueves, a partir de las 11 de la noche y hasta la medianoche, pueden escuchar Surdesarrollo. También lo pueden hacer a través de la
Spotify.
Web. Spotify, exacto. Están subidos los capítulos. Si se perdieron una parte de la temporada, la pueden ir a buscar a la web de Radio Nacional. Vamos a seguir trayéndoles un montón de contenido porque así es este programa. Y nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 11 de la noche. Los dejamos con un tema, una canción que compusieron especialmente para este programa. Le mandamos un beso a Rolo y este tema que se llama Por allá se ve el horizonte.
Somos quienes estamos al sur. Desde aquí el mundo se ve tan grande. Llegamos surcando mares, ríos, montes y cordilleras. Desde todos los puntos cardinales encontramos el hogar en un rincón. Éramos pueblos viajeros y nos hemos asentado. Perseguidos por guardianes a caballo, escapando a terremotos, dejamos lechos de piedra abandonados. Supimos convivir en la pradera con la pacha y con el mar. Fuimos pueblos unidos y nos han traicionado. Que llevamos y contando sin sumar los que estuvimos a resguardo. Y por corta que sea nuestra historia, lo sufrido no se olvida sino más. Éramos pueblos unidos y nos han traicionado. Por allá se ve el horizonte y tenemos que alcanzarlo.